Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Martes 24 de febrero del año 2015 y esta es nuestra primera entrega de informaciones que corresponde a las 6:30 de la mañana. Hoy les saludamos Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones Yanira Cáceres. 6:32 de la mañana, arrancamos con los titulares para hoy. Familiares de reos denuncian violaciones a los derechos humanos de los presos internos en Hilo Vasco. La Fiscalía General de la República anuncia el plan electoral para el 1 de marzo y organizaciones sociales piden se declare inconstitucional el nombramiento del fiscal Luis Martínez. Señala que no cumple con el principio de moralidad y competencia notoria. En las noticias internacionales, en Honduras, el Congreso Nacional mantiene lejos de las posibilidades de la segunda vuelta electoral en los próximos comicios. El secretario general de la ONU destaca avances de reunión sobre cambio climático y Rusia amenaza con dejar sin gas a Ucrania si no le paga. Estas y otras informaciones a continuación. Mañana, pasado ya 6:34 en YSUK, la información nacional en detalle. El obispo de la Iglesia Luterana, Medardo Gómez, hace un llamado al gobierno y a los partidos políticos a buscar soluciones al problema de la inseguridad.
El día jueves 19 de febrero se llevó a cabo el traslado de 14 pandilleros al penal de máxima seguridad, conocido como Zacatrás. Los condenados son clasificados por el Ministerio de Seguridad como los cabecillas de los grupos delincuenciales dentro de las cárceles. El obispo de la Iglesia Luterana, Medardo Ernesto Gómez, dijo hoy que la falta de seguridad no se puede solventar con el traslado de los pandilleros y que es necesario dejar a un lado las campañas electorales para mejorar la seguridad en el país.
Con el traslado de los pandilleros, la preocupación de nuestra iglesia ahora se vuelve más grande porque pensamos que encerrados e incomunicados bajo alta seguridad no es la solución. Opinamos que para un El Salvador seguro, las autoridades deben liberarse de presiones, las cuales son un tipo de extorsión. Nuestras autoridades de seguridad y nuestro gobierno necesita buscar decisiones fuera de presiones y sobre todo de las presiones políticas electorales.
El obispo luterano Gómez dijo que es necesario salir a votar este 1 de marzo para buscar candidatos capaces de solucionar el problema de la delincuencia en el país de una manera distinta.
Buen patriota, un buen ciudadano debe de ejercer su derecho en las elecciones y es una de las responsabilidades de los cristianos.
La Iglesia Luterana hizo el llamado a los partidos políticos a que dejen de utilizar el tema de las pandillas en la campaña electoral. Informó para YSUK Eduardo Barahona.
Muchas gracias, Eduardo. 6:00 a.m, pasado ya 35 minutos.
Lo que se espera 6:36
para... Y a esta hora continuamos con más información. La Fiscalía General de la República anuncia el plan electoral para el próximo 1 de marzo.
Lo que se espera para las próximas elecciones del 1 de marzo es transparencia. La Fiscalía General de la República verificará que las elecciones se realicen con normalidad. 1.977 fiscales estarán distribuidos en los centros de votación desde el inicio hasta el cierre de los comicios electorales. Habrá un promedio de 6 juntas receptoras de votos a cargo de cada fiscal. Zaida Panameño, jefe de tecnología de la Fiscalía, explicó cuál será la labor de los fiscales durante ese día.
Garantizará la transparencia y legalidad de los próximos comicios. Como Fiscalía General de la República, vamos a desplazar representantes fiscales a nivel nacional. Estaremos dando cobertura al 100% de los centros de votación a nivel nacional. Les estamos garantizando que que vamos a recopilar el 100% de las actas o folios correspondientes a la Fiscalía General de la República, para que en el momento que sea necesario poder utilizarlas para su verificación y confrontación.
En comparación a los comicios anteriores, en esta ocasión se aumentó el número de fiscales, debido a que las elecciones esta vez serán distintas.
Estamos aumentando la cantidad de fiscales. Y la razón es porque los instrumentos por cada JRB, que pueden ser variables por departamento por las elecciones que tenemos, va a depender de ello el número de fiscales. Pero definitivamente, como el compromiso de hoy es igual que en las presidenciales 2014, y por tanto sí estamos aumentando el número de representantes fiscales.
La Fiscalía habilitará el número telefónico 2593-7000 para que usted pueda denunciar alguna irregularidad que observe durante las elecciones. El día posterior a los comicios, la Fiscalía espera contar con el 100% de las actas que serán resguardadas en el Centro de Ferias y Convenciones. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Muchas gracias, Kenia, y seguimos con más información. A esta hora nos dicen que se ha cerrado una vez más la Plaza Salvador del Mundo, así es, y estamos viendo a través de las cámaras del tráfico SB ya el cierre de la zona de la Plaza Salvador del Mundo una vez más por veteranos excombatientes de guerra. Está cerrada a la altura de una venta de comidas de hamburguesa, McDonald's. En ese sector está cerrada la arteria y ya se está produciendo tráfico en ese sector, los vehículos en sentido contrario en el Boulevard Constitución por el cierre del Salvador del Mundo. Así es que es en el carril que conduce de la Roosevelt hacia la Manuel Enrique Araujo y hacia la Colonia Escalón. Ahí ya está el cierre de los excombatientes de guerra, ahí en la Plaza Salvador del Mundo. Una vez más, hace unos minutos acaban de cerrar esa arteria. Tenemos detalles a través de nuestras direcciones en Twitter, @YSUCA_radio, y también en las cámaras, la información cortesía de las cámaras del tráfico SB que podemos observar a esta hora. 6:40 a.m. y el secretario general del FMLN espera lograr 100 alcaldías más y subir la cantidad de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones.
A pocos días de las elecciones para alcaldes y diputados, el izquierdista partido de gobierno FMLN ya ve un triunfo electoral. Aunque no cierra cifras en los resultados, el secretario general Medardo González ve un triunfo.
Lo que sí estoy convencido es que el FMLN va a sacar una cantidad de diputados y diputadas igual o superior a la cantidad de diputados y diputadas que nosotros tenemos ahora en la bancada. Es decir, que sí vamos a tener un aumento de diputados. Ahora, en cuanto a números, yo creo que esa es una relatividad de las cosas, y en eso está precisamente la lucha, la pelea, por decirlo de esa manera. Lo que estoy convencido es que el pueblo salvadoreño, en las mediciones tanto departamentales, que nosotros hemos hecho bastante medición departamental, como medición nacional, nosotros estamos convencidos que nuestro partido tiene ventaja sobre los demás partidos.
El cierre de la campaña para alcaldes trajo algo nuevo, y es que el costo que tendría la de Nayib Bukele será donado a menores víctimas del cáncer y a Comandos de Salvamento, un organismo de socorro.
Nosotros hemos estimado que realmente ese cierre de campaña, pues, en el caso puntual de San Salvador, sentimos de que podíamos hacer algo más bonito, algo que realmente hiciera una diferencia. Así que yo le pedí al secretario general del FMLN a Medardo González de que en lugar de hacer un cierre de campaña y gastar tanto dinero en movilización de gente y hacer un gran cierre de campaña, que mejor donáramos ese dinero a tres instituciones. A Comandos de Salvamento, que es una institución que pues todos sabemos que son los primeros que llegan cuando se les necesita. A la Escuela de Ciegos, que muchas veces se ha dejado de lado, no recibe el apoyo que necesitan. Y a los niños con cáncer del Hospital Bloom. Así que, junto con el secretario general, hemos llegado a la conclusión de hacer un donativo de $30,000, $10,000 para cada una de estas instituciones, en lugar de hacer un cierre de campaña que nos hubiera costado esa cantidad.
Roberto Cruz, director ejecutivo del Organismo de Socorro Comandos de Salvamento, consideró importante el aporte económico.
Entonces, esto va para la situación del combustible, va para la situación de compra de medicamentos y para la situación de la alimentación del personal que va a brindar su servicio en esta...
¿Cómo reciben ustedes este aporte?
Mira, este aporte se recibe con una gran alegría. Nosotros no lo esperamos, realmente para nosotros fue una sorpresa el que... hayan dado esta ayuda esta mañana.
El FMLN ya hizo actos de cierre en todos los municipios del país, sin embargo, no lo hará en San Salvador por donar el costo que tendría. Ahora queda esperar los resultados de las elecciones que están por llegar y que los principales partidos consideran que las ganarán. Jaime Romero, YSUK.
Bueno, y ni se atreva a pasar por El Salvador del Mundo porque hay fuerte congestionamiento. Una vez más, los excombatientes de guerra han cerrado ese carril justo en la plaza. Los vehículos están haciendo lo que pueden para salir de ese congestionamiento esta mañana. Así es que busque vías alternas porque está difícil el tráfico en El Salvador del Mundo. Y en nuestro sondeo de hoy, la mayoría de personas entrevistadas ve sin importancia las próximas elecciones porque considera que los políticos no cumplen sus promesas.
Las elecciones legislativas y electorales del país están próximas a llegar. YSUK habló con diferentes personas en las calles del centro de San Salvador para saber cómo ven y para qué les sirven los comicios.
Yo quisiera que apoyaran a la gente que más necesitan, mucho, porque ve, ellos como exigen las cosas y no cumplen.
Son promesas y nunca cumplen con lo que hacen.
Tienen bastante importancia porque es bueno para el país y para todas las personas, pues, que necesitan muchas cosas, cosas de economía, medicinas y todo, pues, en general, va.
A veces sí tienen importancia, a veces no, porque a veces solo prometen y no cumplen nada.
Miren, las elecciones para nosotros son de, bueno, más que todo las de alcaldes y consejos municipales, son de muy poca importancia para nosotros, porque casi nadie cumple con lo que prometen, ¿verdad?
No necesito opinar nada.
Para mí son buenas y pues yo estoy de acuerdo en las elecciones, pues, porque antes era terrible eso, que ahora era el PCN y la democracia y los militares, pues, no, hemos llegado a un tiempo bueno, pues que nos están dando las oportunidades y legalmente pues se está cumpliendo con la democracia, ¿verdad?
En las próximas elecciones serán elegidos 84 diputados para la Asamblea Legislativa, los 20 diputados al Parlacen y los 262 alcaldes de todos los municipios del país. Esta vez el proceso será complejo para las personas debido al voto cruzado. Jaime Romero, YSUK.
En YSUK, 6:46 a.m. Seguimos apoyándole también el reporte de tráfico vehicular. Seguimos con la información a través de las cámaras del tráfico SB y en el Boulevard Constitución, saturadísimo el tráfico, además que se ha cerrado en la zona del Salvador del Mundo. La carga vehicular es bastante fuerte ahí en el Boulevard Constitución. Además, tenemos noticias de tráfico pesado en la primera calle Poniente debido a vehículos estacionados frente a la iglesia San José de la Montaña. Tráfico muy pesado saliendo de Apopa, dice arroba Francisco 1377. También hay tráfico pesado en la diagonal universitaria atrás de la Universidad de El Salvador en el sentido de norte a sur. Y Bueno, siempre las personas en Twitter, en Dando Vía y en Alertux, mencionando el cierre en la Plaza del Salvador del Mundo. 6:47, 6:48, ahora en YSUCA, La Voz con Voz. Y familiares de reos denuncian violaciones a derechos humanos de los detenidos internos en Hilo Vasco.
Madres, esposas y hermanos de reos del centro de internamiento de Hilo Vasco cerraron por casi una hora las calles que rodean la Plaza del Salvador del Mundo este lunes en protesta por las condiciones inhumanas que enfrentan sus familiares en el centro de internamiento. Entre esas mujeres estaba Elizabeth, una salvadoreña joven que ha tenido que viajar durante 6 años a Hilo Vasco para visitar a su esposo. Elizabeth nos cuenta ese calvario.
Yo soy vendedora ambulante, yo tengo mi negocio propio, o sea que yo compro tomate, de cebolla, de todo, y me subo a los buses a vender.
¿Y el día de la visita cuando le toca ir?
Ay, el día de la visita me tengo que ir a las 4 de la mañana para estar por lo menos a las 7 de la mañana allá y hacer la cola para entrar.
¿Y quién le cuida a sus hijos?
Mi abuela. Esa es la protesta que tenemos nosotros. Es la necesidad que ellos tienen ahorita. Como seres humanos cometemos errores, pero ellos están pagando su error, ¿verdad?
Eran alrededor de 30 personas las que protestaron este lunes por la falta de agua, medicamentos y por la reducción del tiempo en las visitas en el centro de internamiento de Hilo Vasco. Marta también era una de esas mujeres que, cubierta del rostro y con pancartas en mano, exigía respeto para sus familiares recluidos.
Ahorita están en huelga de hambre. Ellos están amarillos, están bien pálidos. Cuando uno tiene visita y un familiar no puede ir a visitar a otro interno, no lo sacan a la visita. Ahí lo dejan encerrado, siquiera lo sacaran a las canchas, a distraerse en los talleres, solo la muy fachada y no tienen material para nada.
El abogado de los familiares, Efraín González, aseguró ante Radio YSUCA que han hecho varias peticiones a las autoridades penitenciarias por los problemas que enfrentan los internos, sin embargo, no han recibido respuestas.
Lo que nos interesaba a nosotros es hacernos notar por medio de los medios de comunicación. Nosotros ya presentamos carta a la directora del Centro de Readaptación de Menores sin tener ninguna respuesta. Veamos qué sucede ahora, si esta noticia le llega al ministro de Justicia, al director de centros penales.
Los familiares de los reos aseguraron que este es el inicio de una serie de acciones que harán hasta lograr que sus peticiones sean escuchadas por el gobierno. Para YSUCA Noticias, Vilma Laínez.
6:50 y este lunes en horas de la tarde fueron asesinados 2 custodios del Centro Penal de San Francisco Gotera dentro de un bus de la ruta 304 que hace su recorrido de la Unión hacia San Salvador. El hecho se registró sobre la carretera Panamericana a la altura del desvío hacia Chinameca, según la Dirección General de Centros Penales. Los nombres de los agentes asesinados son Rafael Antonio Flores Arabia, de 30 años, de edad, y Elmer Alexander Constanza Sánchez, de 36. Las autoridades no han identificado a los autores del asesinato. Según las primeras versiones del hecho, 3 hombres se dirigieron directamente a las víctimas y les dispararon frente al resto de pasajeros que se conducían en la unidad. Luego huyeron del lugar. En YSUCA, 6:51, y los obispos de El Salvador acordaron que la beatificación del arzobispo Óscar Arnulfo Romero será en la Plaza Salvador del Mundo, aún sin conocer la fecha, pero con la esperanza de que sea pronto, y aquí en nuestro país se determinó el lugar para dicho evento y se constituyen las distintas comisiones de la Iglesia que tendrán como misión la preparación de todo lo concerniente en esta magna celebración, expresa el comunicado de la Conferencia Episcopal. Se acuerda que el lugar donde se realice la beatificación de Monseñor Romero sea la Plaza El Salvador del Mundo y sus proximidades, agregó el prelado. Sin embargo, la fecha aún no está definida, ya que el Vaticano será quien lo determine. El Papa Francisco decretó que el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, fue asesinado por odio a la fe y aprobó una declaración de martirio que allana el camino a su beatificación, que esperan sea este año. 6:52, hacemos una breve pausa y ya volvemos con más del acontecer nacional.
Vos y yo. Una sola frecuencia. 91.7 FM.
Ha llegado el momento de conocer la información del diario de hoy y la prensa gráfica de esta mañana, martes 24 de febrero. El diario de hoy titula: Tribunal Supremo Electoral reconoce deficiencia en el traslado de datos. Hubo problemas logísticos, políticos piden garantías y no se procesaron todas las actas. Y la prensa gráfica también retoma similar titular esta mañana: nuevas fallas en el sistema del Tribunal Supremo Electoral. El tribunal no logra superar problemas logísticos y de red, fuertes críticas sobre las pruebas del sistema de conteo realizado y en simulacro, Tribunal Supremo Electoral solo pudo procesar el 50% de actas previstas a pocos días ya de las elecciones. Y esta es la información más importante del diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Por un voto informado. Ya faltan pocos días para la cita del 1 de marzo. Dado que en esta ocasión se dan novedades importantes en la elección de diputados, es oportuno precisar algunas cosas a fin de informar al ciudadano sobre cómo ejercer el sufragio y cómo se procesarán los votos. En la práctica, las distintas formas de votar se reducen a tres. La primera, votar por un único partido. En este caso, se puede marcar la bandera del partido de preferencia y o los rostros todos o algunos de los candidatos de ese partido. La segunda, votar por candidatos de distintos partidos y no partidarios. En este caso, no se marcan las banderas de los partidos, sino solamente el rostro de los candidatos o candidatas en un número no mayor al total de diputados que corresponden al departamento. La tercera, que solo aplica a San Salvador en esta ocasión, pues es el único distrito electoral que cuenta con candidaturas no partidarias, votar solo por candidatos no partidarios marcando sus rostros. Si un elector vota de cualquiera de estas tres formas, su voto será válido y habrá participado activamente en la elección de los diputados a la Asamblea Legislativa. Ahora bien, sobre el conteo de los votos, en primer lugar, conviene recordar que cada ciudadano solo ejerce un voto, aun cuando marque los rostros de varios candidatos. Así, si se marca una bandera, el voto se divide entre todos los candidatos de ese partido. En caso de que se marquen rostros, ya sea del mismo partido o de diferentes, el voto se divide entre el número de marcas que se haga. Entonces, para contar los votos se siguen tres pasos. El primero consiste en dividir el total de votos válidos en cada departamento entre el número de diputados que le corresponden. De esa forma se obtiene lo que se denomina el cociente electoral departamental, que es el número de votos que necesita un partido para tener un diputado. Una vez conocido ese cociente, viene el segundo paso. Se divide el total de votos que obtuvo cada partido en el departamento entre el cociente electoral respectivo. Así se sabrá cuántos diputados obtuvo cada partido. Luego de un primer reparto, si aún quedan diputados por asignar y ningún partido tiene el número de votos requerido, él o los partidos que tengan una fracción mayor se llevan los diputados que falten. Por eso el sistema empleado se llama de cociente y residuo. Una vez se ha determinado cuántos diputados le corresponden a cada partido, viene el tercer paso. establecer quiénes en concreto son los diputados elegidos para cada partido. Para ello, es que se utilizan las marcas sobre el rostro. De entre todos los diputados de un partido, se escoge a los que han obtenido más marcas hasta cubrir el número de diputados que le corresponde a ese partido. Por eso es importante que si se vota por bandera, también se marque el rostro de los candidatos que mejor representan los intereses del votante. Igualmente importante es saber que cuando se cruza el voto y se marcan los rostros de candidatos de distintos partidos, el voto se reparte entre los partidos políticos de los candidatos que se han señalado en la papeleta. Como es lógico, en esta ocasión el conteo de votos será un poco más complicado y por ello más tardado. No solo se procesarán los resultados de tres tipos de papeletas para Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Alcaldías, sino que además, en el caso de los diputados del Parlacen y de la Asamblea, se harán dos conteos, el de los partidos y el de los candidatos de cada partido. Habrá pues que tener paciencia y no dar ningún aviso por adelantado hasta no conocer el resultado oficial de las elecciones.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy. Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional en este día martes 24 de febrero. Les saluda Gerardo Castro. Hoy comenzamos en Rusia, y es que Rusia amenaza con dejar sin gas a Ucrania si no paga.
Es la amenaza que ha lanzado Gazprom, que asimismo ha avisado de los riesgos que ello supone para el tránsito del combustible a Europa, según apuntan medios rusos. Mientras tanto, la compañía estatal de gas de Ucrania, Naftogaz, acusa a Rusia de no enviar el suministro que Kiev había pagado por adelantado, cuando previamente Moscú dijo haber enviado una parte a las regiones ucranianas dominadas por los rebeldes. Tras cortar el abastecimiento a Ucrania durante 6 meses, Rusia reanudó los envíos a finales de 2014 después de que ambas partes firmaran un acuerdo en Bruselas por el que Kiev pagaría parte de la deuda y sufragaría por adelantado los suministros para el invierno.
Y en Asunción, Paraguay, los obispos católicos del Paraguay difundieron una carta a sus feligreses celebrando anticipadamente la visita del Papa Francisco, prevista a principios para julio próximo, y pidiendo un cambio de mentalidad y estilo de vida, pese a que ninguna autoridad eclesiástica o del gobierno confirmó las fechas en las que el pontífice estará en Paraguay. El general Luis Garcete, comandante de las fuerzas militares, expresó a los periodistas que estamos trabajando en la seguridad del Papa. Los obispos dijeron en su carta al país que con motivo de la futura presencia del Papa se espera un cambio de mentalidad y de estilo de vida. Muchos aspectos de nuestras costumbres deben mejorar. Nuestra fe debe ser práctica, viviendo la palabra del Señor. Y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destaca avances de reunión sobre cambio climático.
El secretario general de la ONU destacó hoy los avances logrados durante la reunión sobre cambio climático celebrada en diciembre pasado en Lima, Perú, como parte de las negociaciones con miras a la adopción de un documento en la conferencia de este año en París. Ban Ki-moon informó a los Estados miembros que los pasos importantes dados en 2014 dejaron preparado el escenario para el éxito en 2015 y los llamó a finalizar el Acuerdo Universal sobre la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Ban subrayó que abordar este fenómeno es esencial para el desarrollo sostenible y aseveró que fallar en este terreno significaría no poder construir un mundo capaz de dar una vida de dignidad para todos. En cambio, si la respuesta de la comunidad internacional está a la altura del reto, la gente se beneficiará con un mundo más sostenible y equitativo, concluyó Ban. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York.
Y en Honduras, el Congreso Nacional mantiene lejos de las posibilidades la segunda vuelta electoral en próximos comicios. Los detalles con José Peraza desde Radio Progreso en Honduras.
Tras las últimas elecciones presidenciales en Honduras, en las que los ganadores lo hacían con el mínimo de votos posibles, surgió en el país la necesidad de establecer una segunda vuelta electoral. Para el caso, el gobierno actual que dirige Juan Orlando Hernández del Partido Nacional ganó tan solo con el voto de 3 de cada 10 hondureños y hondureñas. La propuesta ya tocó la puerta del Congreso Nacional, pero el oficialismo se encargó de ponerle un candado más a la iniciativa. El diputado liberal Yuri Sabas fue el encargado de presentar la propuesta, pero fue dictaminada por una comisión especial integrada en su mayoría por diputados del oficialismo, que argumentó que una segunda vuelta electoral es desfavorable e improcedente porque significa un alto costo económico para el pueblo hondureño. Así lo dijo el diputado nacionalista Antonio César Rivera Callejas.
3 elecciones en 10 meses no es congruente para nuestro país. Marzo del 2017 internas, noviembre del 2017 generales, diciembre del 2017 segunda vuelta. No creo que el pueblo hondureño quiera tanta politiquería en 10 meses.
El diputado liberal Yuri Sabas explicó que la idea es buscar que se escojan a presidentes que gocen de la legitimidad del pueblo hondureño, por lo que una segunda vuelta electoral daría más fuerza a un gobierno.
La mayoría de los diputados de este Congreso Nacional queremos que se elijan presidentes fuertes. Imagínense que están con el argumento que no hay dinero, que están con el argumento que 3 elecciones en el mismo año, pero sí estaban queriendo promover consultas para la policía militar, cuando todo el pueblo hondureño está de acuerdo con la policía militar y lo único que se ocupa es aprobar el proyecto de decreto del Partido Liberal y hay que resuelto el tema. Entonces, en esa situación me parece que es doble discurso. Para elegir un presidente fuerte no hay dinero, pero para andar en una campaña publicitaria política sí lo hay.
Declarar desfavorable e improcedente la iniciativa de ley para establecer la segunda vuelta electoral en Honduras solo evidencia que la bancada del partido en el gobierno tienen temor a las decisiones que puedan tomar los nuevos partidos políticos de oposición, asegura el diputado del partido anticorrupción PAC, Luis Redondo.
Y le tienen miedo porque la oposición ha despertado a un gigante que estaba dormido. Ya se envalentonó la empresa privada que no se atrevía. Yo le puedo decir con propiedad, delante de mí, empresarios y personas que han dicho que no se atreven a contradecir al gobierno porque lleva todas las demandas del gobierno. Pero después de que nosotros demostramos que nos podemos unir para muchas cosas y muchas posturas en común, podemos demostrar quién manda aquí en el Congreso. Ahora que ya hicimos un par de ejercicios y funcionaron.
La segunda vuelta electoral, voto electrónico, reelección presidencial y otros asuntos políticos y electorales son temas que cobran mucha polémica, son de interés nacional y seguramente serán sometidos a discusión a medida nos acerquemos al 2017, el año de las elecciones. Desde Radio Progreso en Honduras, para YSUCA Noticias, les informó José Peraza.
Así finalizamos hoy este segmento de Notas Internacionales.
Vos y yo, una sola frecuencia, 91.7 FM.
Continuamos con más información nacional y la Coordinadora Unitaria Social y Sindical rechaza las acusaciones del gobierno por violar acuerdos de la OIT y considera que esos señalamientos buscan crear inestabilidad.
Los sindicalistas miembros de la Coordinadora Unitaria Social y Sindical salieron a la defensa del actual gobierno tras cuestionamientos hechos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada. María Molina, integrante de esta coordinadora, defendió algunas medidas que aplica el gobierno.
Y en ese marco realmente rechazamos de manera rotunda y lamentamos la posición de la ANEP, de los señores de la ANEP, en los que están hablando de violaciones a los convenios, por ejemplo, el convenio 144 de las consultas tripartitas, el convenio 98. Hay que tener claro algo, que los convenios se violan cuando no se consideró las propuestas de los empleadores o los trabajadores, pero aquí en ningún momento se han elaborado ni propuestas ni políticas públicas. Es una iniciativa para poder participar de manera activa en la formulación de propuestas. Entonces yo creo de que hay que dejar muy claro de que lamentamos, ¿verdad?, la posición de la ANEP, de que venga y quiera decir de que va a demandar y que rechaza. La preocupación de la ANEP realmente es el compromiso que tiene el gobierno y es lo que anunció, de mejorar las condiciones de vida.
Pero los miembros de esta Coordinadora Unitaria Social y Sindical también cuestionan a la ANEP. Ellos señalan que es una asociación donde la mayoría de empresarios no están siendo tomados en cuenta. Según ellos, manipula organismos como el representante de la Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción, similares, transportes y de otras actividades.
Nosotros no pretendemos en ningún momento que la Asociación Nacional de la Empresa Privada sea excluida, pero sí queremos participación en la que se tome en cuenta la consideración de los trabajadores en función de poder desarrollar un proyecto inclusivo en planos económicos, en planos sociales, en planos de participación tripartita. Entonces no entendemos por qué la reacción de la empresa privada va a acusar antojadizamente las políticas del gobierno en términos de inclusión.
Los sindicalistas defensores del gobierno dicen que las organizaciones sociales y sindicales no permitirán que se interrumpa el buen trabajo en beneficio de la gente y que seguirán escribiendo historia con hechos y defendiendo lo conquistado. Jaime Romero, YSUCA.
Gracias, Jaime. Y ya está preparado Gerardo Castro para presentarnos la información deportiva.
Buenos días, bienvenidos a la información deportiva. Corea del Norte decidió prohibir la participación de atletas extranjeros en el maratón de Pyongyang, que se disputará en abril ante el temor a una propagación del virus del ébola, según informó la agencia de viajes Koryo Tours. La agencia con sede en Pekín informó en su sitio web que fue notificada por las autoridades norcoreanas sobre la medida que rige tanto para atletas profesionales como amateurs. Y el grupo de trabajo de la FIFA que elabora el calendario internacional de partidos para el periodo 2018-2024 ha propuesto que el Mundial de Qatar 2022 se dispute entre el final de noviembre y el final de diciembre por considerar que este es el periodo más viable. Las fechas propuestas por el grupo de trabajo que este martes celebró en Doha su tercera y última reunión después de un proceso de 6 meses de consultas se debatirán en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA el 19 y el 20 de marzo en Zurich, Alemania. Según informó la FIFA, las fechas planteadas cuentan con el respaldo de las 6 confederaciones que la integran. Y la extenista española Arantxa Sánchez Vicario aseguró que está arruinada y culpó a su familia de haberse apropiado de más de 16 millones de euros, es decir, unos 18 millones de dólares. Así finalizamos hoy este encuentro deportivo.
Muchas gracias, Gerardo, por la información deportiva y así también llegamos al final de esta primera entrega de informaciones de La Voz con Voz en este día martes 24 de febrero del año 2015, a pocos días ya de las elecciones, y esperamos que ciudadanos y ciudadanas puedan asistir sin mayor dificultad a las urnas. Ya el tráfico en El Salvador del Mundo está restablecido, hay fluidez a esta hora de la mañana. La frase con la que concluimos: es imposible fundar una civilización sobre el miedo, el odio y la crueldad. Esta es una frase del escritor británico George Orwell. Buenos días y nos escuchamos mañana siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Hasta entonces.